Aludrox de Vagó, el antiácido que deja helada la acidez, presenta este tramo.
¿Qué tramo?
Este. Mujeres, dejen de molestar. Venimos de la boca con ganas de charlar. Es nuestra habitual sección destinada al ama de casa y a dar toda clase de consejos para hacer más grata la vida. Así que, atención, a prepararse. Aquí tenemos, pero consejitos chiquitos, ¿eh? Miles. Por ejemplo, ya no sé por dónde empezar. Tenga siempre fresca la zanahoria. De ese tipo. No lo voy a explayar ese, pero es uno. O sustituto del polvo de hornear.
Ajá.
Si en plena tarea, usted descubre que se le ha terminado el polvo de hornear, ¡ah! Ahí ha llegado el momento de la desesperación y la tentación de irse para siempre del hogar.
Sí, claro.
Y dejar una nota diciendo: amado mío, se me ha terminado el polvo, pero de hornear. Me voy para siempre, fulana.
Claro, usted tiene todo listo, ya preparó todo, y claro, cuando tiene que agregar ese
para la noche de su vida, y se le terminó el Royal, se le terminó. A ver, dice, puede reemplazarlo de la siguiente manera, señora. Agregue a una cucharadita de fécula de maíz, que seguramente no se le habrá terminado.
Claro, no tengo polvo
porque,
de maíz,
claro,
fécula de maíz.
Usted se quedará sin polvo Royal, pero fécula de maíz, ¿quién no tiene? ¿Quién no tiene escondida una fécula en algún lugar de Europa? Otra cucharadita de bicarbonato de sodio y revuelva bien. Después agregue a la preparación de su torta o de su budín. La diferencia nunca se notará. ¿Verdad? Porque hay gente que nota la diferencia. Dice, esto a este budín
le han puesto
fécula de maíz y bicarbonato de sodio en lugar de Royal.
Mira vos qué paladar
el
tipo.
Me he dado cuenta, dice el tipo, escupiendo.
Sí.
Y
paladar
gritando,
negro.
Gritando a voz en cuello, caca.
Es como un catador de budines el tipo. ¿Vio que hay gente?
Sí. Hay gente, sí, que es especialista en budines.
Sí.
En budas y budines.
Claro. Dígamelo.
Un gran Buda y un budín, como decía el tango.
Qué lindo.
¿Sí? Bueno, pero esa, la habilidad en la sustitución es la principal virtud de una ama de casa. Se quedó sin polvo de hornear, bicarbonato, claro, y fécula de maíz.
¿Con qué lo reemplaza? Está bien.
Exactamente. Se quedó sin dentífrico, bicarbonato.
Bicarbonato, muy bien. O chicle.
Se quedó sin cera.
Sí. Fécula de maíz.
Fécula de maíz.
Querosén.
No vino su marido, el vecino.
Sí. Polvo de hornear.
Claro. ¿Gorras de ducha en la cocina?
Petizo, se baña ahí en...
¿Quién anduvo?
En la pileta.
No se asuste, porque hay muchas señoras que se asustan cuando ven una gorra de ducha en la cocina.
Sí.
Yo también.
Sí.
Cuando veo una gorra de ducha en la cocina me asusto, digo, ¿quién habrá venido?
Sí.
No se trata de las mismas que usó para bañarse, sino de otras nuevas que comprará para colocar en la heladera. ¿Gorras de ducha en la heladera?
¿Y ahora que viene el calor?
Claro.
¿Que se pone una gorrita fresca?
Así es, porque resultan perfectas para cubrir los recipientes en los que guarda los alimentos que necesita mantener dentro de la heladera. Ah, usted, por ejemplo, guarda un guiso en la heladera.
Claro, le sobró.
Y le pone la gorra con la cual usted acaba de lavarse el mate. Sacúdala bien, o sea,
sí,
cosa...
Sí, sáquele.
Este el jabón, los restos de gomina, ¿vio?
Sí, algún piojito.
Después viene su marido y come el guiso y dice... ¿Qué me dice? Pero este guiso tiene gusto a gomina, único fabricante Brancato.
Claro,
único.
¿Usted usa gorra para no lavarse la cabeza? Porque eso es para no lavarse la cabeza.
Sí, claro. No. No, sí. A mí me gusta mucho...
¿Lavarse la cabeza?
Sí.
A mí no. Yo no me lavo la cabeza porque se me va todo el peinado y la gomina. Se malgasta gomina.
Bueno,
entonces
sí,
se lava la cabeza y después se tiene otra vez medio kilo de Brancato. Y yo que uso, mire, yo uso distintas gominas. Yo le puedo hablar de Capilena, de Tombril, de Risibril, de York, de Lord Cheyeline, de Brancato, de Palmolive, de Fixina, de Brilcrin.
Todo eso.
De todo eso le puedo hablar.
Había tantas.
Sí.
Ya no hay casi.
¿Qué? No hay tantas.
Glostora.
Glostora.
Y ahí está.
Y bueno, yo me engraso bien el pelo, a mí me gusta el pelo bien graso.
Brilloso, le gusta.
Brilloso, brilloso. Y después me lo fijo con Pelofig.
Es un aerosol.
Es un aerosol, pero de efecto adamantino. Usted se pone ese aerosol y el pelo le queda que puede cabecear con el jopo.
Duro, duro, tan duro.
Queda bien duro el pelo. Y claro, ahora, si usted se baña, es un presupuesto. Usted cada vez que llueve, se va a lavar la cabeza, y bueno, después no hay gomina que le alcance, no hay presupuesto que le alcance para la gomina.
Ajá. Y entonces, aparte, con toda esa gomina que le sale, va tapando las cañerías.
Va tapando las cañerías, y la otra vez tuvo que venir el plomero, y también tuvo que echar, ¿cómo se llama eso que echan? Destapacañi.
Destapacañerías.
Auricol.
Sí, plomero
ayudín,
líquido.
Ayudín.
Plomero líquido.
Porque
plomero líquido.
Estaba, claro, salía.
Y le metió el alambre.
Sí, sí.
¿Y todo eso hace usted cuando se baña?
Y por la gomina.
Por la gomina, perdón.
Bueno, pero la gorra, está la gorra de baño. La gorra sirve también para los picnic.
¿Por qué?
Y ahí puede llevar los alimentos en la gorra del baño. Y
claro, si los puede tener en la heladera, si nomás la lleva.
No, porque ahí en la heladera sirve para tapar, pero en el picnic sirve directamente usted.
Como si fuera una bolsa.
Claro, una ensaladita de tomate con huevo duro y la mete adentro la gorra de baño y la cacha y la mete ahí en el...
Pues ya la lleva condimentada, claro, pero no pierde.
Ocupa poco lugar, después saca la gorra de baño y dice, regardé esta ensalada.
Gusta.
Si quiere. Dice, ¿los pelos se los saco?
Sí. ¿Ya viene con sal o es caspa?
Bueno, a ver... Después hay otro, un consejo para olvidarse de las hormigas, pero bueno,
mire,
ya que se trata de olvidar, olvidémonos de otras cosas.
Sí, mire,
olvidar una hormiga.
Pero acá había uno lindo, un posa todo.
¿Cómo?
¿Qué hace? Posa todo.
¿Así le dicen?
Al tipo.
A ver.
Siempre anda apoyándose.
Un momentito, que lo estoy buscando, botones que no se salen no me gustan. Imagínense, el estilo de un botón es salir.
Claro.
Me olvidé de botones que nada, guardar los zapatos, esponja rendidora. Elimine. ¿Una pava siempre limpia le gusta?
Sí, claro.
Del lado de adentro.
Porque le junta sarro, si no
le
veo la pava.
Sarro. A mí, sin embargo, me gusta tanto la pava sucia. Yo, ¿serio? Cuando voy a una casa donde está la pava limpia y reluciente.
¿Qué le desconfía usted?
¿Eh?
Ya se pone a desconfiar.
No, me parece que ahí no hay cariño. Yo soy de esas personas que confunden la roña con
el afecto,
con la expresividad, ¿me entiende?
Sí.
Eso de la enfermedad pulmonar con la expresividad musical, todo eso. Yo confundo todo. A mí me gusta una cocina roñosa y me creo que eso es cariño.
Claro. Sucio pero honrado.
Claro.
Pero sincero. Escúcheme, pero eso tiene que remitirle a usted algún recuerdo de infancia. ¿Usted cómo era la cocina de su casa cuando usted era niño?
No me acuerdo.
Ah, bueno, lo tiene reprimido.
¿Qué dice acá? Dice, cuando compre una pava nueva, va a estar limpia, lo único que falta es que me vendan una pava sucia.
Claro,
dice,
claro.
Dice, coloque una piedrita de canto rodado, un Rolling Stone.
Ajá.
Pídala en cualquier obra en construcción.
Sí.
Sí, maestro.
Sí.
¿No me da un canto rodado para la pava?
¿Qué viene a buscar el tipo este?
Si quiere un canto rodado para la pava.
Para la pava, un canto rodado para la pava.
Canto rodado, hacelo pasar al fondo. Vení que estamos haciendo el churrasco. Vení, pasá que está el canto rodado allá atrás.
Bueno, o una bolita de vidrio.
Ah, bolita.
En el interior. ¿Tiene bolitas de vidrio?
Sí, japonesa.
¿Eh? Sí, bolones tengo.
Ajá. Bueno, para evitar que se forme sarro, hay que andar, pero no, ¿cómo? Va a meter una bolita de vidrio, se pone a cebar mate,
sí, cuidado,
y la bolita pasa y
se le tapa la bombilla.
Se le tapa la bombilla si tiene suerte.
Claro.
Si no tiene suerte, por ahí es una bombilla gruesa y cuando quiere acordar, la bolita de vidrio, la mentada bolita de vidrio, usted la tiene en el estómago.
Oh.
Limpiándole el estómago no ya de sarro, sino de flora y fauna intestinal.
Sí, claro.
Y uno anda como una maraca. Lo oyen venir, ahí viene Maraca, mirá, traca, traca, traca. con la clásica bolita de vidrio.
Uh-huh. No, pero es peligroso.
Pero es ingenioso eso, limpiar la pava por dentro. ¿Usted nunca encontró en el interior de la pava un animal?
¿Qué tipo de animal?
¿Un animal?
Un animal del orden de sanguijuelas, cucarachas.
Sí, cucarachas sí.
¿Y porque si uno no abre la pava, qué va a abrir? ¿Para qué?
Yo la abro.
La abre para llenar la pileta, pero uno pero mientras no, está hablando
no mira,
con otro.
Claro.
Pero discúlpeme,
abre la canilla y llena y se ve y cierra. Y no mira adentro.
No, ¿cómo
hay que
no?
Mirar adentro, porque en una de esas... un animal,
por ahí,
cualquiera,
pues, un pescado
ahí
en el agua.
¿Y de dónde va a salir un pescado?
Para de la canilia, ahí tiene, de la canilia.
¿Se reproducen ahí en el
ahí
agua?
Ahí se reproducen los pescados, como quien dice, por no decir otra cosa.
Uh-huh. ¿En la canilla?
Sí, no, en el agua. Bueno,
en el tanque, por ahí,
importa,
claro.
No importa, en el tanque, por ahí en el tanque, y usted le mete un pescado adentro y está el pescado ahí, y usted no sabe nada y lo tiene días y meses.
Claro. Y lo va hirviendo, pobre, cada tanto.
Y lo va hirviendo y los tipos toman mate y dicen, ¿qué?
Sí.
Este mate tiene un gusto a sábalo que...
¿Qué yerba usás, che?
¿Qué yerba usás? Dice...
Deja que sebo yo.
La campañola.
Sí.
Bueno, a ver, disfrute unos sabrosos panqueques. ¡Ay! ¿Cómo me gustaría disfrutar unos sabrosos panqueques?
¿Con qué le gustan?
Vamos a ver. Dice, cuando tenga la masa lista...
Uh-huh. Se me acabó el rollo.
Viértala dentro de una botella de plástico bien limpia y vuélquela directamente en la sartén. De esta forma evitará chorreaduras en toda la mesada. Para que se mantengan tibios y esponjosos por más tiempo, coloque los panqueques hechos sobre un plato baño María. No me gusta. A mí me gusta el panqueque clásico, dulce de leche.
¿Dulce de leche? Sí, está bien. No, a mí me gusta un sabor un poco más complejo.
¿Con qué
lo quiere, señor? Acá en el Palacio del Panqueque tenemos panqueques de tutti
quanti. A mí me gusta agridulce el panqueque.
El rey del panqueque, Carlito.
El rey del panqueque, Carlito es el rey del panqueque.
De Villa. Me gusta, por ejemplo, de jamón, queso y ananá y palmitos.
Bueno, marche uno de jamón, queso, de ananá y Carlito.
Palmito.
Listo.
¿Qué más?
Bien
¿para
cargado.
Tomar? ¿O esto era para tomar?
No, esto es para comer. Para comer. Qué lindo. Prepara, por ejemplo, de pavita, ¿tiene usted?
Pavita, uno de pavita para el señor.
También le agrego pavita.
Pavita, sacale la bolita a la pavita.
¿Le agrego la pavita al mismo o uno de pavita solo?
Sí. No, de pavita es con mayonesa y mozzarella.
Con mayonesa y mozzarella sale el de pavita.
Bueno, hagan el pedido una sola vez.
Bueno, y por ejemplo, dulces, a mí me gusta de... Vio el chocolate amargo mezclado con dulce
pida,
de leche.
Señor, no me diga lo que le gusta. Usted pídame y yo le vendo.
Bueno,
puede ser que se lo coma porque le gusta, porque está cumpliendo una promesa, a mí que me importa, sí. Yo lo vendo igual.
¿Por qué no le viene el menú?
Deme un panqueque de merluza. No, a mí me gusta el panqueque de merluza. Esto no es una declaración unilateral de voluntad correcta. Es decir, me gusta una casa. No, le compro esa casa.
Está bien, bueno. Entonces, deme uno con chocolate amargo y dulce de leche mezclados.
¿Le gusta?
Me encanta. ¿Está cargando usted?
¡Vamos, hacéselo, que no lo come nadie eso!
Sí.
Dale, que no sale nunca el chocolate, vamos a dárselo
dale,
a leche.
Chocolate con dulce de leche mezclado, dale.
Vamos.
¿Qué más, señor?
Antes que se pudra el chocolate.
¿Lo va a comer todo junto?
No, me lo voy a llevar.
Se
después
lo
yo lo guardo en el freezer y lo caliento.
Para llevar.
¿Tiene, dónde cree que se lo ponga? Ahí se le va a perder todo este hombre. ¿Tiene una bolsa de la cabeza?
No, pero tiene
una gorra.
Recipiente. Una gorra de la cabeza se lo pongo.
No, un recipiente para llevarlo tiene usted.
La gorra.
¿Recipiente para llevarnos?
Claro, no, para envolverme los panqueques.
Sí, hay.
Papel de diario.
Hay, diario de hoy.
No.
Diario de hoy. Lo regalaron en el.
¿Choclo
en
tiene?
El avión, ¿eh?
¿Choclo tiene?
Choclo también. ¿Sale un panqueque de choclo?
Sí.
¿Lo quiere grano por grano o
con el marlo?
No.
¿El marlo aparte lo quiere llevar?
El choclo, tiene que estar picado, hecho casi un puré.
Picáselo el choclo,
sí. Sí, ahí va picadito.
Bueno,
¿el marlo también lo quiere?
¿Qué otra cosa? A ver.
Rodaja.
Mire, un truquito para conservar los fideos.
Ajá. Ah, no comérselo.
Sí. Tres hojas de laurel. Es la solución para que los fideos se conserven siempre frescos. ¿A qué me importa? ¿Y libres de gorgojos?
¿De qué? ¿De qué?
Sí. ¿Quién anda por ahí? Bueno.
Sí, es el mismo que le pone la bolita a la pava.
Claro. No, eso no me gustó, imagínense.
No. A ver. No mandé a calentar el panqueque.
Un momentito. No tire sus envases de telgopor, señora. Señora, no tire los envases.
¿Cuál? Eso de la del helado. Sí. Del helado.
La mejor manera de conservar los quesos, los pies.
Sí, los, claro, ir al pedículo.
Sin que lleguen a endurecerse, es envolviéndoselos en papel de aluminio y colocándolos dentro de envases de telgopor.
La mujer maravilla, dice.
Ah, no, pero el queso se vuelve duro, ¿vio? Si uno...
Sí.
Doctor. Yo me compré el otro día un requesón y a la semana ya era queso de rallar, ya estaba endurecido.
Es que aparte, según el queso, ¿a usted le gustan duros o blandos?
A mí me gustan de los dos, según los días, ¿no es cierto?
Depende, si el queso Armando y el queso Arturo.
Claro.
Y bueno, no, porque el queso blando se guarda en la heladera.
Ajá.
¿El queso duro? No, porque le pierde gusto.
¿Cómo le pierde el gusto? ¿Y quién agarra el gusto perdido por el queso?
No.
La heladera, ¿no?
Claro, otra cosa de la heladera.
Claro, porque nada se pierde, escúcheme, todo se transforma. Bueno, pero
por un lado va ese gusto.
Víctor Laplace.
No, pero... no, porque se pasa el olor y queda en otro alimento.
En otro alimento.
Por ejemplo, usted pone el queso en la puerta de la heladera, cerca de los huevos.
Y le queda el olor a queso en los huevos.
Claro.
Y bueno, pero...
y al revés, también.
Pero, ¿y el olor de los huevos dónde le queda?
En el queso.
Se va intercambiando el olor.
Claro.
Se confunde. Pero el huevo después le saca la cáscara y se le va el olor, me imagino.
Pero
el sabor.
Quiere decir que el gusto de las cosas es fugitivo.
Claro, se desplaza.
Se va desplazando y se va trasladando de una cosa a otra, ¿no? Uh-huh. Qué curioso. Por eso hay que comer las cosas rápido, porque incluso yo he ido a cenas...
Te cambia de sabor.
...en que me he comido, pero decenas de cosas que no me gustaban persiguiendo un gusto.
Sí.
Claro, me traje...
¿Usted quería algún sabor?
Claro, me trajeron y... Yo quería milanesa.
Sí.
Y me distraje conversando con un señor y el gusto de la milanesa se le trasladó... A la ensalada. Me comí la milanesa, vi que entré con la ensalada, pero ya el gusto se había ido tras una banana. Me comí la banana, tampoco estaba el gusto de la milanesa, se había ido. Y yo, ¿dónde estará? Me comí un pan y ahí, por allá va. Salí corriendo, al final terminé comiéndome un pedazo de sandía.
Es una frutería.
Eché limón.
Ah.
Y ahí lo casé. Aquí está, le digo, desesperado con los ojos. Esta es la milanesa.
Qué bárbaro. Y bueno, pero es la propiedad de los olores, Alejandro.
Claro, que
se mezclan los olores.
Las casas viejas queridas. ¿Y esto dónde estaba? que no tiremos los envases en el queso.
De tergopor.
Sí, en el queso. Yo tengo un pedazo de queso, sardo, que lo uso para trabar el portón.
De tarugo ahí, para que no cierre la puerta.
Un goruta.
Sí.
Cuando abro el portón, le trago el queso sardo y se queda el portón abierto. Claro. Si no se me cierra, no puede entrar
el auto, le raya la puerta.
Uy, pero ¿cuánto hace que lo tiene el queso ese?
El queso ese se lo compré en el año... Sería en el 81, más o menos.
Ya cerró la quesería.
Sí.
No, claro, ese ni con el rallador de queso...
Después, un queso que a mí me gusta es el queso Rockefeller.
¿Roquefort?
Ah, Roquefort.
Con mucho gusano.
El otro día se me escapó el queso Roquefort.
¿Por? Se lo llevaron.
Lo compro muy...
estacionado.
Muy agusanado.
Mucho bicho, ya. Muy
mucho
agusanado,
bicho.
Claro.
Si ya hay
ya
más
no
bicho
queda
que
más
queso.
Que bicho, más bicho que queso.
Claro.
Y el otro día voy a la heladera, che, no lo encuentro el queso.
Upa.
No lo encuentro, salgo al fondo y lo veo al queso saltando al tapial. Lo fui a agarrar y se me fue a la casa de al lado, le toqué el timbre. Le digo, discúlpeme, vecino, digo, pero se me escapó un queso.
Se me escapó el Roquefort.
Se me escapó el Roquefort y se me pasó para el fondo de su casa.
Claro.
Y me dice, vamos a tener que hacer algo. Dice, porque...
¿Cómo hacer algo? Que
claro,
se lo devuelva.
Dice, usted... Todo se le escapa para mi casa, no puede ser. Y si ya está, el que... plata en mano, me dijo algo así, ¿no?
Sí.
Acá cuando el Roquefort entra a mi domicilio, ya es mi propiedad, dijo el tipo, mientras se secaba un gusano que se le escapaba por la comisura.
Se lo estaba comiendo.
Le digo, no me va a decir que usted me comió el queso, doctor, le digo. No, doctor, no, vecino. Es médico también él.
Ah.
Es médico, médico. Y me dice, pelito para la vieja, señor. Y bueno, desde entonces ahora, yo uso una fiambrera para el queso.
Una campana.
Una campana pesada.
Sí, porque si no te la levanta el gusano.
Claro, y los bichos ahí empujan.
Se pegan contra el vidrio,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
La ñata.
Pero me gusta mucho el queso, el roquefort, el camembert, todo eso.
Ah, le gustan los gustos fuertes a usted.
No, me gusta el queso roquefort y el camembert.
Y bueno, escúcheme.
Pero el gusto a queso fuerte.
Claro.
¿Con agujeros no le gusta?
¿Qué cosa?
El queso.
Sí.
Gruyera, sí. ¿Y la, usted le gusta la fondue?
La fondue, un grupo francés. La fondue de queso.
Claro, de queso, ¿le gusta?
No sé, pero ¿qué es?
¿Cómo que es? Una fondue de queso es justamente una mezcla de cuatro quesos.
¿De cuatro quesos?
Sí. Que se funden en...
¿Y cómo lo funde?
Sí, mire, es una especie de cacerolita preparada especialmente para hacer fondue.
Con una mechita abajo, ¿no?
No, primero usted lo funde en la hornalla.
¿Pero cómo? ¡Ah! ¡Los prende fuego!
Pero pobrecito.
Pero debe ser muy caro. No, no me
queman
gusta.
Los gusanos ahí.
No me gusta a mí, no.
Es rico, después va untando
rico, con
salamín.
Con salamín, que no sea ordinario. Una fondue con salamín.
Eso que usted sumerge el salame.
Claro, mosca de salame, la salchicha.
Como una baña cauda, pero de queso.
Eso, ahí está. Bueno, no quiero. Bueno, otro consejo para el ama de casa, ¿eh? Uy, mire qué interesante. A ver, hay muchas cosas, ¿eh? Por eso.
Pues a todos los temas.
Mire, ¿cómo evitar que la salten a usted en el subterráneo? Dice, todo lo que usted tiene que hacer... Para que no la salten en el subterráneo.
Es un lugar peligroso, le digo, el subterráneo.
Sí. Yo nunca voy al
Sobre todo en el túnel.
Tengo miedo que siempre asaltan a las damas.
¿Y usted qué miedo tiene?
Bueno, pero yo ahora era una dama.
Ah.
¿O no? No me acuerdo.
No, hasta ahora no.
Bueno, en el transporte público, ya sea en colectivo, subterráneo o tren...
En el transporte público.
No solo viajan pasajeros decentes.
¿Docentes?
No.
Lamentablemente también lo hacen carteristas, fabricantes de carteras, ¿no?
Claro. Sí, que van vendiendo carteras incluso.
No, carteristas, que claro. Le roban las carteras.
O descuidistas, que son los fabricantes de descuidos. Estos suelen tomar a diario... Ah, te afanan el diario.
Sí, total es gratis el diario.
Claro, la misma línea con el objeto de robar billeteras. ¿Por qué toman la misma línea?
Sí, pues ya lo van a descubrir si toman siempre la
claro.
Misma.
Incluso le roban a los mismos tipos.
Le meten la mano y ya no la tiene la billetera del tipo.
Tomale.
Estos delincuentes roban por lo general en transportes repletos. Claro, porque cuando está vacío, ¿a quién le vas a robar?
Sí, pero claro, ¿a quién le vas a robar? Al guarda, al tipo.
Al guarda, dice.
Al motorman.
Vas a robar, dice.
Sí.
Si fuera el tren, por lo menos me robaba la pinza para agujerear boleto.
Pero acá hay esa
guarda,
para
guarda de subterráneo, lo único que hago. Tengo este coso que no sé para qué sirve.
Eso, un destapador tiene ahí.
Un gancho.
Para abrir la puerta y cerrar la puerta.
Eso, ¿eh?
Claro, no ve que
como una sortija.
Y ellos medio se asoman así de canchero. ¿No tienen miedo de quedar la mitad afuera?
Quedar estampillado contra la pared cuando...
No, porque ellos se están regulando justamente con ese elemento que la puerta no se cierre.
Sí, bueno, pero por ahí, como me pasó a mí cuando trabajaba de guardia del ferrocarril.
¿Usted era
de guarda, guarda?
Pero tenía problemas usted para
claro,
subir.
Claro, porque yo no me sabía subir con el tren en movimiento y se me escapaban los tres.
Claro, canchero.
¿Y el guarda del subte qué hace el tipo, por ejemplo?
Y no se baja nunca del vagón.
No,
sí. Cinco gotea.
No.
Se calza medio, ¿no? El
sí.
Tipo.
Sí.
¿Y de qué la va?
¿Cómo de qué la va, señor?
¿Para qué está el tipo ahí?
Está para, justamente porque el conductor no ve si la gente ya terminó de subir o de bajar.
No ve porque no mira, que mucha voluntad de ver tampoco tiene.
No, pero escúcheme, usted vio que en el
subte... ¿Tiene un espejaime?
Podría tener un espejito, sí.
Claro.
No, pero el guarda se encarga, digamos, de mirar que ya se puedan cerrar las puertas sin peligro y que el subte pueda arrancar sin...
Y entonces él arranque el subte.
No, no, él le toca
el silbato,
al conductor.
Silbato. Sí.
Sí, sí. O si no, el mismo ruido de la maquinita. El mismo ruido que él hace con la puerta.
Pues yo no lo vi que lleven silbato.
A veces sí, pero...
Y porque imagínese algún gracioso que lleva un silbato ahí a la estación y cuando todavía todos están subiendo, le toca el pito.
Y hay una señora subiendo ahí y agarra.
Una pobre señora que viene, ¡ay! Dice.
Y la deja con...
No, no, pero está bien, tiene razón. Le hace con el aparatito ese, hace el ruido de la puerta.
Ajá.
Vio el...
Y usted, claro, y entonces van los delincuentes y se lo roban, lo asaltan.
¿Qué tiene que ver los delincuentes?
Y yo acabo de leer acá.
No, pero estamos
con otra cosa.
Ah, es otra cosa. Ah, no, dice que roban cuando está repleto.
Claro.
Y porque hay más promiscuidad.
Claro,
hay más
y cuando está absolutamente vacío, entonces no roban. De modo que la mejor manera de regenerar a los delincuentes y de reeducarlos es hacerlos viajar en subterráneos vacíos, donde ya no robarán.
Así es, Carmín.
Marcharán por una vida llena de virtud y de lecturas bíblicas. Y,
claro, pero también, Alejandro, subir a un vagón donde no hay casi nadie es peligroso. También.
¿Por qué es peligroso?
Y porque por ahí puede venir alguien y usted no tiene quien lo proteja, está solo ahí, viene alguien a robar y...
Es igual la gente, mira por otro lado.
Nadie te protege. Yo a mí me han hecho de todo en los subterráneos menos protegerme. Nunca me han dicho, no quiere que lo proteja un
rato. Nunca un protector.
Dice, estos hombres nunca trabajan solos, sino que se mueven de a dos, tres o cuatro.
Sí.
¿Y cómo van así?
No, que se mueven al mismo tiempo.
Atrévese, dame la guita.
No es una coreografía la que hace.
¿No?
No, pero por ahí uno lo distrae de un costado y el otro le mete la mano por el otro.
¡Ah!
¿Sabe cómo cachan muchos giles?
A ver.
Con la compañía de algunas señoritas.
¿Ah, sí?
Por ahí una chica se le pone a usted al lado y lo mira, así le sonríe, y entonces usted se entusiasma, la entra al reloj, y del otro lado viene un tipo y lo bolsiquea.
Dice acá, uno se encarga de identificar a la persona que puede ser robada fácilmente. Claro, sí, dice, ¿cómo es su nombre?
Sí, Gabriel.
¿Gabriel qué?
Gabriel Rolón.
Muy bien,
Gabriel
se
Rolón.
Llama Gabriel Rolón,
sí.
Yo soy el encargado de identificar a las personas que pueden ser robadas fácilmente.
Lo veo fácil, facilísimo lo veo.
Facilísimo, ya. Con
tiene
ese...
Bolsillo grande tiene.
Claro, bolsillo grande, todo medio. Sí. Bueno, el otro...
Medio suelto de ropa.
El otro de retirar la billetera. Por favor...
Tercero, el señor
retire la billetera Gabriel Rolón. No piense en los punguistas como hombres. Claro, porque hay gente que piensa, ay, un punguista como hombres.
No.
Claro.
No es el hombre ideal, ¿no?
Las mujeres también forman parte del gremio, no se confíe. Dice.
Ah, te meten la mano también las mujeres, qué atrevidas que son hoy en día, no respetan, ¿eh?
Claro, y uno se hace ilusiones.
Sí.
Sosiegue, señorita.
Claro, dice, desde que uso Glostora estoy así y...
Todavía falta para la billetera.
Si siente que alguien reempuja más de lo debido, observe si se trata de una técnica para robarlo. Dice, a ver, dice, es una técnica para robar. Ah, no.
Sí, no. Flaco, llévate todo, pero pará.
Claro.
Sí, prefiero que me afane.
Si tiene dudas, claro. Si tiene, pregúntele. ¿Es una técnica que usted me quiere robar o qué?
Sí.
Ya.
Me bajo la próxima.
A veces se pone de acuerdo. Una cosa o la otra.
Sí. Vamos a tener que bajar los dos juntos.
¿Las dos no?
Sí, simultáneamente.
Dice, y si tiene dudas, tantee los bolsillos y cartera. ¿Del tipo?
Del tipo, no,
los suyos.
¿Cómo va a tantear
los suyos? Y aplique un codazo certero. Ajá. Que haga que el asaltante note que usted está atenta.
Claro.
Siempre que viaje de pie o sentada.
O sea, siempre que viaje.
Siempre que viaje.
O en el aire.
Controle su mochila o cartela. O cartela no, o cartera. Llévelos al frente.
Claro, bien. Aquí adelante.
Y no guarde el dinero en la billetera ni en la cartera, sino en bolsillos internos. No tengo bolsillo interno. ¿Usted tiene bolsillo interno? ¿Tiene pantalones con bolsillo secreto?
En el bolsillo secreto no. Tengo pantalones con muchos bolsillos.
Bolsillo de lado de adentro, ¿no?
Ah, sí, claro. Me gusta el bolsillo secreto para llevar mis cosas que nadie me las toque.
Pero, ¿y si usted tiene un bolsillo de lado de adentro, por ejemplo, tiene que guardar algo?
Sí.
¿Y cómo hace? Se tiene que andar desabrochando los lienzos.
Claro, mientras me estoy poniendo los lienzos, guardo las cosas secretas que tengo acá. No, ni si acá voy a guardar un plan secreto que tengo para apoderarme del mundo.
No, pero si le pasa en la vía pública, por ejemplo, usted viene a comprar algo, me paga con un billete de 100 y yo le doy el vuelto un billete de 50, sí. Y usted...
¿Se baja los pantalones?
Pero una que yo no la voy a guardar en los bolsillos secretos.
Ah, bueno, está bien.
Y si, póngale que lo que me bajo los pantalones.
¿Cómo se bajan los lienzos? En el kiosco, cambió, está en la vereda.
Un momento, señora, un momentito que tengo que pagar.
Sí, dice, no sale tanto.
Yo tenía la foto de mi novia en un bolsillo secreto.
Ah, ¿Para que no se la descubrieran en su casa?
Claro, o no, la otra, ahí, para que no se la descubriera la otra novia.
Claro. Ajá. Es decir, la foto de mi novia secreta la tenía en bolsillo secreto. Ajá. Y la foto de mi novia...
oficiales, digamos.
Oficiales o evidentes, uh-huh. Las tenía en bolsillos evidentes.
Pero es muy peligroso.
Nunca se transformaba el hecho de pasar de una...
Claro, de un bolsillo, claro.
A propósito.
Por ahí hay novias que eran secretas y se convertían en evidentes.
Claro, claro.
Que lo peor que le puede pasar a una novia secreta.
Sí, claro.
¿Y al revés no le ha pasado nunca?
Al revés no existe. Ajá. No se puede pasar de la evidencia a la clandestinidad.
Ya no. El clandestino tiene que ser desde el inicio, si no, no.
Sí. Pero bueno, por eso le digo, he venido acá a hacerme un traje.
Sí.
Y lo quiero con 6 bolsillos secretos.
Bueno, está bien.
¿Y sabe qué? ¿Por qué no me hace un bolsillo al revés?
¿Cómo al revés?
Sí, porque yo trabajo de ladrón sin destino.
Se cuelga.
Me cuelgo de los museos turcos para robar diamantes que están protegidos por alarmas. Y la única manera de entrarle es por arribeño,
sí.
Colgado de la pata y cabeza abajo. Entonces usted me tiene que hacer un bolsillo al revés, porque yo llevo las herramientas, y si las llevo al derecho, en donde ya me pasó una vez, en Top Khaki. En donde me doy vuelta se me caen las herramientas y no puedo sustraer el diamante.
Ah, usted necesita, a ver, Cintia, un bolsillo con el agujero apuntando para abajo.
El agujero para abajo, ¿me entiende? Ahora sí. Claro, cuando yo vengo cabeza abajo, el agujero queda para arriba. Y yo ahí saco la pinza, corto las alarmas y me robo el correspondiente diamante, ¿verdad? Nosotros llegamos, somos ladrones de diamantes de museos turcos. Llegamos por el techo, hacemos un agujero en el techo, a mí me cuelgan y me van largando, me van dando soga, mis compañeros.
Hay que calcular bien.
Hay que calcular bien, porque por ahí te da mucha soga
y sigue largo.
Y tocas el suelo y empieza a sonar la alarma. Y aparecen los vigilantes turcos y te llevan preso. Entonces te tienen que bajar. Nosotros nos entrenamos mucho.
Pero cómo no, hay que calcular bien, hay que medir bien.
Tenemos un agujero y me paso. Hay noches que duermo colgado. Cabeza abajo.
¿No? Sí, a ver cuánto aguanta.
Como un murciélago.
Claro. No, cabeza abajo. Y bueno, así hemos robado muchísimos. Bueno, ¿para qué le doy explicación?
No le
digo. Hágame el pantalón, como le digo yo, con el bolsillo al
lado. Sí, pero con los datos que usted me da, yo no se lo voy a hacer. Usted, discúlpeme, pero usted es un delincuente.
¿Cuánto sale eso?
¿Cuánto sale?
¿Cuánto puede salir?
Usted se tiene que ser elegante, porque yo soy un ladrón de...
¿De guante blanco?
No, guantes blancos no quiero.
Pero bien vestido, tipo.
Yo no le pedí guantes blancos. Soy un ladrón elegante de museos. Imagínense, no es lo mismo afanar un museo que un mercadito.
Y no
es lo mismo decir dame el diamante Esperanza que dame esa riestra de chorizo.
Bueno, está bien. ¿De qué color lo quiere?
¿Chorizo?
No, el traje.
Oscurengui, oscuro.
El traje, bueno, oscuro. A mí me gusta el traje blanco, pero para afanar es mejor el traje oscuro. Sí. Uh-huh.
Para confundirse con las sombras.
Claro, con las sombras.
Dígame,
no.
¿Usted tiene esas especies de lentes para ver en la oscuridad, esos que son infrarrojos?
No, tengo lentes para ver en la claridad. En la oscuridad no conseguí.
Pero escúcheme, si usted tiene que robar, no puede prender las luces porque le va a sonar la alarma igual si está cerrado. Usted tiene que ver en la oscuridad, ¿cómo?
Bueno, tengo una linterna, señor.
Ah.
Justamente que la llevo en el bolsillo.
Sí.
Y si usted me pone el bolsillo mal, se me va a caer la linterna, señor. Así que aquí está la linterna.
Ah, ya la traía.
Un bolsillo como para esa linterna.
Para medir, claro.
Ajá.
El bolsillo.
Bueno, está bien.
La linterna.
¿A qué altura lo quiere?
¿La linterna?
No, el bolsillo ese.
A la altura de la rodilla, señor.
¿La boca? O el final del bolsillo.
La boca a la altura de la rodilla, señor.
Ajá, ¿y la, cuánto de profundo?
Y calcule, ¿qué mide esta linterna?
32.
De las grandes, ¿cuántas pilas lleva?
Sí. Bueno, no importa. ¿Para cuándo lo tengo que venir a buscar?
3 días, 4 días se lo hago.
Y usted sabe que no voy más a los astres a...
Porque no le gusta que lo anden midiendo.
No, ¿no se lo hace más a medida?
No. Yo compro que me quede como me quede, pero yo no quiero que me anden...
Sí.
¿Midiendo?
Midiendo y qué sé yo, y consultándose entre ellos. Otro día me dejaron todo marcado de tiza.
Bueno.
A propósito.
Claro, porque hay algunos que directamente con la tiza te van marcando la gamba, te dicen, siga por aquí, corte por allá.
Sí, guarda.
Agrandar, y así.
Pero es lindo, un traje a medida.
Sí, ¿no?
Es otra historia, escúcheme. Porque usted sabe que todos los cuerpos tienen algún pequeño defecto de asimetría, ¿no? Sí. O sea, usted no es igual de su mitad derecha que su mitad izquierda, no es exactamente igual.
¿No? ¿No? ¿Que no tiene una pierna más larga que la otra?
Y sí, o por ahí tiene que ser una oreja, un ojo, más arriba, un brazo, un hombro más caído que el otro.
Ajá. ¿Y qué me quiere decir?
Y que cuando usted se hace un traje a medida...
¿Pero vos lo estás cargando acá al amigo?
¡No! ¿Cargar acá?
¿Que le estás sacando? No.
Porque efectivamente a mí me cargan por eso en el
hombro.
No, porque soy distinto de una mitad que de la otra.
Ajá.
Y no tengo dos cosas iguales.
No. Justamente, el traje
siempre medida... algo más arriba que lo otro.
Claro, el traje a medida no se le ve la diferencia. No se le nota.
¿Usted qué hace con eso? Bueno, yo tengo una rodilla más alta que la otra.
A la altura del talón tiene una.
Claro. Por ejemplo, incluso siempre tengo que cruzar las piernas en el mismo sentido, porque... ¿Me entiende? En la izquierda tengo la rodilla muy, muy abajo, y en la derecha muy arriba.
Sí.
Así que si cruzo la izquierda por arriba de la derecha, directamente la pongo en el piso, no me cruzo nada.
Siempre la derecha sobre la izquierda.
Y si la tiene muy arriba, el rollo le queda cerradito.
Claro, sí.
Ajá. Bueno, entonces yo le mido todo.
Es peligrosa la rodilla muy arriba.
Sí. Le mido todo y le queda como dibujadito.
Bueno.
¿Sí?
Hágamelo de fil a fil. Verdecito.
¿Verdecito? No se usa un traje.
Bueno, déjeme de tomar.
Pero es mucho más caro el traje, ¿no? A medida, ¿no?
Y sí, bueno.
¿Cuánto le puede salir acá? Pregunta el precio porque...
Y no, un traje a medida tampoco... Digamos que... $500, $600.
Bueno. ¿Alguno desea hacerse un traje a medida? Porque vamos a sortear un traje a medida.
Y tienen que poner un papelito en algún lado.
Los oyentes, cada uno... Aquí, van a pasar al probador...
Sí.
Y Mauricio les va a tomar las medidas a todos ustedes.
Uh-huh.
¿Eh? ¿Está Mauricio? Ah, está tomando las medidas,
Mauricio,
un señor.
Sí. Hace un rato que está Mauricio.
Claro, y entre todos le vamos a dar un número y vamos a sortear un traje a medida para dama, un traje sastre,
uh-huh,
y otro para caballero. Mientras tanto vamos a hacer una pausa para ir tomando las medidas.
¿Cómo no?
Aquellos que no quieran venir al programa pueden mandar por carta las sus medidas.
Ajá. Para el concurso.
Sus medidas por email, incluso.
Pero seguro, sí. Claro. Pero que midan bien, ¿eh?
Sí, porque si no nos hacemos cargo.
No hay remedio, no hay arreglo después.
Sí.
Las damas también pueden mandar.
¿Las medidas?
Medidas, pero no las medidas anatómicas.
Sí, las medidas.
Yo no sé cómo se toman, ¿no? Pero.
La sisa y todo.
Este es nuestro concurso. Pues vamos a empezar con los concursos.
Y sirvió para movilizar un poco al público. Sí, que a la gente le gusta que
el traje lo quiero yo, se llama este concurso.
Ajá. Bueno, listo. Manda.
Bueno, ahora vamos a hacer una pausa. Mientras, acá ya viene el primer señor para que le tomamos la medida, ¿eh? Uh-huh. A ver, Estronati, ayúdeme.
Sí, yo lo ayudo por acá.
No, pero señor, estírese acá arriba. Ahí está.
Pesado el hombre.
Pausa.